Ahora lo que toca hablar es de misterios. Son esas leyendas y esos misterios impactantes que se producen a lo largo de todo el planeta. Ya sabéis que el que es una enciclopedia en estos temas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches a todos nuestros queridos ponedores, que son muchísimos. Sí. Me encanta.
Tenemos un montón de ponedores atentos, sobre todo a todo lo que nos cuentas. Y como siempre, nos gusta arrancar conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que siempre tienen un componente histórico de peso atrás. Hoy vamos a hablar de una que significa descubrir algo que se quería mantener en secreto, es decir, tirar de la manta.
Pues mira, la expresión suele surgir periódicamente cuando hay algún gran caso de corrupción política, donde una pieza clave del caso amenaza con desvelar todos los detalles del caso y salpicar a las altas esferas si no se le concede este o aquel beneficio. Por ejemplo, mira, el caso Coldo con Víctor de Aldama y todos esos, pues ahora mismo está de moda. Bueno, pues parece ser que el origen se encuentra en Navarra en los siglos XVI y XVII, porque en algunas localidades, en las iglesias se colgaban de las paredes pues tapices donde figuraban escritos los apellidos de antiguos judíos conversos al cristianismo. Bueno, pues de esas iglesias destacaba la Catedral de Tudela, en cuyo lienzo figuraban los nombres de los judíos que decidieron convertirse al cristianismo para no ser expulsados en 1492. Bueno, pues a esos lienzos se les denominaba entonces popularmente mantas. Bueno, pues vamos a ello. En la España de la búsqueda y limpieza de sangre y de redadas contra los falsos conversos al cristianismo, esos tapices habrían sido una fuente de investigación para identificar a posibles falsos conversos a partir del apellido. Y tirar de la manta sería un modo elocuente para decir que se descolgaban los tapices para leer los nombres en ellos escritos e investigar a quienes portaran dichos apellidos. De ahí viene la expresión.
Bueno, una explicación bastante reveladora. Muchas gracias por contárnosla. Y vamos ahora sí con nuestro tema principal de hoy, que lo anunciaba yo hace un ratito. Vamos a hablar de envenenadoras, mujeres españolas que lo cierto es que se liaron la manta a la cabeza y decidieron librarse de quien les importunaba con métodos horrendos, todos relacionados con el veneno.
Bueno, te tengo que decir que yo recuerdo de pequeño ver en la tele una serie mítica en España que, como fue La huella del crimen, que la recomiendo que la gente la busque, sobre todo en RTV Play, por ejemplo, está. Y en uno de esos episodios aparecía el caso de las envenenadas de Valencia. Me marcó completamente, hay que decirlo. Y hoy vamos a hablar de este y otro caso de similar envergadura.
Pues sí, si quieres comenzamos donde has dicho, lo hacemos en Valencia. Y para este caso lo que hacemos es hablar con la causante de los envenenamientos en la capital. Hablar no, hablar de la causante de los envenenamientos en la capital del Turia en los años 50 del siglo XX, Pilar Prades Espósito.
Bueno, pues así es. Pilar había nacido en una familia humilde de Begís y se trasladó con 12 años a Valencia para servir. Bueno, pues era analfabeta, tenía carácter introvertido, cambió varias veces de casa hasta que en 1954 entra a trabajar para el matrimonio de Enrique Vilanova y Adela Pascual, que regentaban una chacinería en la calle Sagunto de Valencia. Bueno, pues Pilar trabajaba en la casa e incluso, fíjate, que atendía en el mostrador de la charcutería cuando se acumulaban los clientes. Bueno, pues el 19 de marzo Adela cayó enferma, con lo que al principio se diagnosticó como gripe, aunque hay que decir que luego falleció más seguidamente, sí, por causas indeterminadas. Bueno, pues tras su muerte, Enrique echó de la casa a Pilar, cerró el negocio y abandonó Valencia.
Entonces Pilar entró a trabajar en el domicilio del médico militar Manuel Berenguer y su esposa María del Carmen Cid.
Bueno, pues tengo que decirte que iba recomendada por Aurelia Sanz Hernán, la cocinera. Bueno, pues al poco tiempo, fíjate tú, que Aurelia cayó enfermo. Bueno, pues el doctor Berenguer se alarmó mucho e ingresó a Aurelia en el hospital, donde parecía experimentar pues una mejoría. Bueno, cuando su mujer presentó los mismos síntomas, consultó a otros especialistas y realizaron una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de veneno. Sospechando de Pilar, que tengo que decirte, se puso en contacto con Enrique Vilanova. Tras ello, presentó una denuncia contra Pilar y se exhumó el cadáver de Adela, la anterior jefa, en el que se hallaron restos de arsénico. Bueno, pues aunque las pruebas se consideraron circunstanciales, ya que Pilar confesó tras 36 horas sin comer ni dormir, se halló entre sus pertenencias un frasco de un mata hormigas con base de arsénico que se sospechó fue el arma del crimen. Pese al consejo de su abogado, pues ella se declaró inocente.
Entonces fue condenada a muerte por garrote vil.
Sí, bueno, el verdugo designado para llevar a cabo la ejecución fue Antonio López Sierra, de quien se cuenta que tras saber que se iba a ejecutar a una mujer, se negó a hacerlo. Bueno, la ejecución, prevista para las 6 de la mañana, se llevó a cabo más de 2 horas después, pues en espera de un indulto que no llegó nunca. Contrariamente a la leyenda, hay que decir que el verdugo hizo limpiamente su trabajo.
Pero es que Pilar ha dado para mucho en la cultura popular y no solo en España.
Sí, sí, la verdad es que, mira, por ejemplo, inspiró el serial radiofónico, usualmente llamado La Galleguita de la Cara Sucia, en Argentina, fíjate tú, con un gran éxito de audiencia. La anécdota del verdugo llevado al patíbulo a la fuerza inspiró, fíjate, la película El Verdugo, grandísima película, El Verdugo, de Luis García Berlanga. También hay que decir que el documental, por ejemplo, Queridísimos Verdugos, de Basilio Martín Patino, se pregunta a Antonio López sobre la ejecución de Pilar Prades. Y como he dicho antes, en 1985 se grabó la primera temporada de la serie de televisión La huella del crimen, uno de cuyos episodios se dedicó al caso de Pilar. Por cierto, esta fue interpretada por la actriz Terele Pávez, en un episodio dirigido por Pedro Olea. Y como puntualización tengo que decirte que José Prades, hermano de Pilar, demandó a Televisión Española y al guionista por lesiones al honor, demanda que fue desestimada por el Tribunal Supremo, como era lógico.
Pues José, un caso tremendo, la verdad. Nos vamos a ir ahora hasta las Islas Baleares. Allí se dio el caso de Catalina Domingo, la envenenadora de Pollensa.
Bueno, pues Catalina nació en 1922, quedó huérfana de niña y su tía Juana, María Domingo Visquera, que se llamaba la tía, hermana de su hermana Francisca, se volcó en ella completamente. Bueno, fue su madrina, su apoyo en los momentos difíciles. Bueno, pues Juana estaba casada con Luis Palmer Camps y nunca tuvieron hijos. Entonces regentaba una tienda de mimbres que funcionaba bastante bien, tanto que el matrimonio consiguió ahorrar una pequeña gran fortuna. Digamos que se dieron ricos, ¿no? Bueno, Katy, ya adolescente, tenía cierta fama de embaucadora, vamos, que era, tenía mucha verborrea ella. Y a los 23 años se casó con Pedro Coll Mestres, un hombre corpulento que trabajaba en la empresa funeraria y redondeaba su sueldo con las tardes en un despacho de abogados. Era una pareja normal de los años 60, tengo que decirte. Incluso era un poco moderno, fíjate, para algunas mentalidades de la época, porque paseaban en moto y disfrutaban bastante de la vida, ¿eh? Aparentaban ser felices. Pero la primera tragedia llegó en 1962, cuando su hijo Rafaelín, de 5 años, comenzó a sufrir unos dolores de barriga insoportables. Poco después falleció Rafael, sumiendo a la familia en la tristeza, y nunca se aclaró su muerte.
2 años después, la historia se repitió con su otra hija, María Luisa, de solo 16 meses.
Claro, es que los síntomas habían sido los mismos. Tenían retortijones terribles, derivados de problemas estomacales, le acarreaban vómitos, diarreas, un malestar general. Además, todo el pueblo se volcó con la joven pareja tan infortunada. Pero las desgracias no acabaron ahí. El 19 de enero de 1968 murió su marido, Luis. Otro muerto en la familia. Supuestamente se trató de un infarto, pero había sufrido el mismo calvario que sus hijos. Ya la gente estaba sospechando. Nadie daba crédito del malfario de la viuda que había enterrado a toda su familia en pocos años. Su madrina y su tío se hicieron cargo de la desolada Catalina, que se fue a vivir con ellos. Sin embargo, se recuperó demasiado rápido, de forma bastante sospechosa, digamos. Bueno, pues la gente, ella, fíjate que llegó a vaciar las cuentas corrientes de su difunta esposa, vendió su coche, su moto, salió, iba a la peluquería, se cuidaba mucho. Claro, evidentemente la gente empezaba ahí a murmurar ya de esta mujer tan disoluta, ¿no? Bueno, pues el 5 de mayo llegó la cuarta muerte. Su tío Luis, de 65 años, falleció tras meses enfermo del estómago, una vez más. Bueno, solo quedaba Juana María, su madrina, la persona que más le había apoyado en su vida y que le fue leal hasta el final de sus días. Bueno, pues la anciana incluso la nombró heredera única de sus propiedades y sus ahorros, hasta que el 18 de septiembre murió de forma súbita. No había estado enferma y tenía una salud de hierro, pero corrió la misma suerte que todos los que rodeaban a Katy. Fue a partir de ese momento cuando se disparó, por supuesto, la rumorología.
Además que Katy tampoco ayudó mucho con su comportamiento. Se casó, creo que a los 9 meses, con un taxista viudo como ella, llamado Juan Vitalet.
Sí, sí, no ocultaba nada. Una carta anónima puso sobre aviso a la policía que detuvo a la envenenadora de Pollensa. Inicialmente confesó algunos de los crímenes, pero después rectificó. Un juez autorizó la exhumación de los cadáveres de los ancianos y la autopsia, por supuesto, reveló que había en sus cuerpos una gran cantidad de arsénico. La viuda negra se mostró inquietamente tranquila, hay que decirlo, pasó por tres cárceles, por Palma, por Alcalá y por Yeserías, y su abogado Luis Matas consiguió que no fuera condenada a los 145 años que le pedían inicialmente, sino a 30. Pues fíjate, al final acabó cumpliendo solo 8 años y medio. Esta es la justicia. 4 muertes, 8 años y medio o más. Su comportamiento en prisión fue modélico y le sirvió para una reducción de pena y salió en 1968. Bueno, pues ese noviembre, cuando tenía 64 años, se sintió súbitamente indispuesta. Mira, le ingresaron en el hospital de Sondurueta, donde murió el día 28 con terribles dolores estomacales, lo que es la vida, como las 5 víctimas. Bueno, pues nunca se supo quién había vengado a todas ellas o si había sido por decisión propia.
Increíble las historias que nos has contado de estas mujeres envenenadoras en la historia de España. Si te parece, terminamos nuestra sección como siempre. En poco más de un minuto lo que hacemos es repasar algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar sobre una nueva teoría acerca de la desaparición de los habitantes de la Isla de Pascua, en torno a los que siempre pues ha habido mucha controversia.
Bueno, pues hay que decir que durante años la historia de esta civilización, que es famosa por los moáis, por supuesto, pues ha sido una advertencia sobre los peligros, fíjate, de la sobreexplotación ambiental. Bueno, la narrativa tradicional nos dice que los primeros habitantes de la isla, al cortar todos los árboles y agotar los recursos, bueno, pues provocaron el colapso de la sociedad, ¿no? Sin embargo, hay un estudio nuevo que se acaba de publicar en Science Advance que pone entredicho esa teoría de cocidio, digamos, y sugiere una historia diferente. Porque, según su investigación, los isleños nunca alcanzaron una población demasiado grande, que se pensaba que sí, ¿no? De hecho, la evidencia sugiere que la población de Rapa Nui se mantuvo pequeña y manejable durante bastantes siglos. Lo más sorprendente de todo es el descubrimiento de los llamados jardines de rocas, que es una técnica agrícola que permitió a los habitantes de la isla cultivar alimentos de manera eficiente en un ambiente bastante desafiante como es el de la Isla de Pascua. Usando imágenes de satélite, el equipo de investigación ha identificado pues pequeñas áreas de cultivo dispersas por toda la isla donde se plantaban batatas, por ejemplo, un alimento fundamental en la dieta local de los isleños, ¿no? Estos jardines, formados por piedras volcánicas, no solo protegían los cultivos del viento y la sal marina, sino que también ayudaban a retener la humedad y nutrientes, creando un microclima favorable para las plantas.
Claro, este nuevo enfoque desafía lo que sabíamos sobre el uso de la tierra en la isla.
Efectivamente, bueno, pues antes se pensaba que los jardines de rocas cubrían grandes áreas y que su propósito era sustentar una población mucho más grande. Sin embargo, los investigadores han concluido que estos jardines solo ocupaban menos del 50% de la isla. Y esa área, según los cálculos, pues era suficiente para alimentar a unas 2.000 personas, lo que coincide con las estimaciones de población de que los europeos encontraron al llegar en 1722 a la isla. Bueno, pues el estudio también resalta que los isleños no solamente dependían de sus cultivos, sino también del mar, con fuentes de proteínas provenientes de la pesca y de los mariscos. Y esta combinación de recursos marinos y agrícolas, pues fue lo que permitió que la población se mantuviera en un número bastante manejable, sin sobrepasar los límites del ecosistema de la isla. Bueno, pues aunque los europeos en el siglo XVIII se sorprendieron al ver solo unos pocos miles de habitantes, los resultados actuales sugieren que esa era una población perfectamente equilibrada para los recursos disponibles. Y lo más fascinante de todo es la lección de resiliencia que se dice ahora humana que nos deja. Los habitantes de la Isla de Pascua, al enfrentarse a un entorno extremadamente aislado y con recursos limitados, lo que supieron fue adaptarse utilizando tecnología agrícola innovadora. Y en lugar de arrasar con el medio ambiente, como se pensaba anteriormente, lograron vivir de manera equilibrada durante siglos, como te digo.
Bueno, José, pues un tema de gran interés, sin duda, que continúa vivo después de tanto tiempo. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto y de las envenenadoras españolas que han sido objeto de numerosas leyendas. La semana que viene volveremos con otros misterios e historias tan interesantes como estos.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook o Instagram en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un beso. 2:37 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.